Muy buenos días, queridos oyentes. Qué alegría estar de nuevo con ustedes en este programa de Radio María, una radio que educa, educa el corazón en el amor, que es lo más importante, en la verdadera fe, en la fe que Cristo instituyó en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Junto a María Santísima y a San José vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Gracias, Padre amado, porque a la luz de tu Espíritu Santo yo puedo comprender que tú eres el amor y que Jesús es la luz y la verdad, mi buen pastor, que ha venido a mí para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Hoy, Padre, me presento delante de ti como tu hijo. Tú me conoces, sabes mi nombre. Te suplico coloques tus ojos poderosos y misericordioso sobre mi vida y renueva todo mi ser. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, te suplico que restaures en mí tu imagen. Tú tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas. Ayúdame a contemplar mi vida como la tuya. Ayúdame a amarme, a respetarme. Ayúdame a cuidarme. Ayúdame a responderte, a defenderme de todos los ataques contra mi vida y contra mi alma. Padre de misericordia, toma mi pasado, este presente que pertenece a tu amor, y toma mi futuro que solo está en tu divina providencia. Que la Santísima Virgen María y San José bendigan nuestro programa, bendigan los participantes, bendigan las personas invitadas para que y nosotros, para que seamos buenos instrumentos de tu amor, del mensaje de esperanza que todos necesitamos recibir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos oyentes, hoy tenemos una continuación del programa pasado. Para los que no estuvieron en el programa pasado, vamos a hacer un pequeño resumen después de presentar a Olguita y a nuestro invitado de hoy. Olguita, muy buenos días.
Buenos días, Yanecita, y buenos días a nuestro invitado, que ahorita lo vamos a presentar, que es un gusto tenerlo acá. Vamos a iniciar con un resumen, pero primero agradecerle a Dios porque este espacio que nos ofrece Radio María todos los jueves es importante para que podamos tener cada uno de estos temas que nos llegan a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro vivir diario. El pasado programa jueves tuvimos un testimonio muy impactante, pero también hermoso, defendiendo la vida desde su inicio hasta la muerte natural. El testimonio fue de Janet Martínez, donde tiene su mamá de 90 años, doña Graciela, quien tuvo un accidente cerebrovascular, fue un derrame, donde le impidió todo su lado izquierdo poder tener habilidades para la motricidad, pero estuvo postrada en cama en clínica, y estando en la clínica, que es una muy buena clínica, es una clínica donde la han atendido muy bien, pero la EPS de su mamá se presentó ofreciéndole con palabras muy suaves todo el tema de cuidados para una muerte asistida. Fue tan terrible que inclusive le hablaron tan bonito el tema con esas palabras que cayeron de pronto en duda sus familiares, y en esa duda hubo un conflicto donde inmediatamente Janet, quien defiende la vida desde hace más de 30 años, aclamó a Dios y dijo que esto era imposible y que la vida tenía que tener su curso, su muerte, en el momento en que Dios disponga. Actualmente tiene a su mamá en casa, con cuidados en casa, con todo el amor, y lo más bonito es que Janet nos comentaba que era tener a Jesús en cama, y que con ese cuidado y con ese amor, ella defendería la vida hasta su final. Entonces, Janecita, ese ha sido el resumen que hemos tenido hasta el jueves pasado.
Así es, muy, muy, muy bien hecho, Olguita, con palabras muy claras, porque Pues hace 8 días tuvimos testimonios de gente que también tiene postraditos en sus familias, que también han llegado a pensar o han llegado a confundirse más bien, sobre todo aquellas palabras dulces para librarse del dolor o de la pena, del sufrimiento, de ver a sus familiares queridos tan limitados y tan postrados y tan inválidos y también tan indefensos a la vez, que de pronto algunos de ellos, también como yo, buscaron la gracia del Espíritu para que el Espíritu suscitara una fuerza interior que nos invite a ser guerreros, defensores de la vida, defensores de la vida desde el vientre materno hasta la muerte natural. Entonces, pues nos quedó ese, como ese sinsabor de que quedó el programa incompleto, de que necesitamos profundizar un poco más, porque tenemos que aprender a conocer bien qué es todo lo que ofrece afuera el mundo y qué es lo que ofrece Dios en el corazón. Y Dios en el corazón ofrece amor, porque no hay nada más valioso y más importante que necesiten nuestros seres queridos que nuestra donación de amor. Y es ahí donde uno realmente dice, ¿cuánto soy capaz de dar por aquel que dio la vida por mí o por aquel que ha estado a mi lado, que no merece que nosotros le hagamos daño de ninguna manera, ni silenciosamente, ni con métodos bruscos que vayan a quitarles esa posibilidad de continuar su misión hasta el final? Pues si para eso tenemos a Guillermo Cardona, quien nos dirige de una manera muy bonita en nuestra institución, nos dirige con retiros, con formación espiritual, con formación moral, eso es tan importante, con esa formación integral que como servidores del Señor necesitamos. Entonces, adelante, Guillermo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Señor Dios que nos permite en este tricito, en esta migajita de eternidad, nos da momentos tan lindos que son como un anticipo del cielo, son anticipos de la gloria eterna. Trabajar para el Señor, trabajar para su reino, trabajar en la evangelización, estar en una fundación como la Fundación Creo que defiende la vida, de la cual me enamoré desde que la conocí. Y ahí estoy, con alma, corazón y vida, como dice la canción. Es una invitación muy linda. Primero el Señor que nos convoca, y nos convoca a través de su emisora, de la emisora de la Madre de Dios, pero también la Fundación, pero también hay un querer de Dios, siempre en toda actividad humana, no es ninguna casualidad, siempre hay un querer divino, siempre hay algo escondido, siempre hay algo redentor, sobre todo para quienes tratamos de vivir en sus caminos, ¿no? Conozco a Janet ya hace muchos años, desde que conocí la fundación. Sé de lo que está sufriendo, pero lo que a la vez está gozando sin darse cuenta es un sufrimiento gozoso y un gozo doloroso. Se compaginan las dos cosas, en ese cuidado que tiene de la mamá, pero Janet tiene el fortalecimiento de Dios desde hace muchos años, que la ha llenado siempre de su divina voluntad, que la ha llenado de su querer, que ha hecho siempre y en todo, ha procurado caminar tras los pasos del Señor. Sé cuánto quiere la mamá porque sé cuánto quiere ella, incluso a personas extrañas a ella. Entonces, con mayor razón, ¿cómo será a la mamá? Pero no sabía en detalle las peripecias, las vivencias, los detalles que sí vi en el testimonio que lo escuché ayer. Y verdaderamente que así es como se hace. Esto es trabajar en defensa de la vida, por una vida que sea digna y que sea en abundancia, como lo dijiste en la oración inicial. Así nos lo enseña San Juan en su capítulo 10, versículo 10, vida y vida en abundancia. Yo pienso que la fundación, creo, además de trabajar por la vida en defensa de la vida, trabaja en defensa de una vida sublime, de una vida grande, de una vida en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? No es solo subsistir, porque subsistir, muchas personas luchan por subsistir. Todos estamos madrugando en el mundo a trabajar para buscar la subsistencia. Y muchas veces se lleva una existencia que es un vivir triste, que es un vivir indigno, que es un vivir de siempre, simplemente estar ahí. Trabajamos no solo para el bienestar, sino para el bien ser, para el bien ser. Y esa vida en abundancia se consigue en formación, como son estos medios que tiene la Radio María y que tiene la Fundación, y que los que trabajamos en pro de la vida, que trabajamos en pro de la persona, estamos siempre trabajando por la dignidad de la persona. Entonces, hay grandes atentados hoy en día contra la vida. La Fundación y también Radio María defienden la vida, así como la Iglesia, desde su inicio, desde la fecundación del ser humano hasta su muerte natural, hasta cuando Dios tiene dispuesto que esa vida debe durar en esta temporalidad, porque esta vida temporal es únicamente el comienzo de la vida y debemos vivir para vivir, no vivir para morir, como desafortunadamente tantas personas viven únicamente sin la esperanza de una eternidad y viven para morir. Ayer me encontraba con una persona exactamente que vive eso, una persona de mi edad, imagínense con tantos años, que yo tengo la cabeza enjabonada hace muchos años, y uno vivir a estas alturas sin haber descubierto una misión, sin haber descubierto un para qué de la vida. Entonces, revisando documentos, me encontré con el Papa Juan Pablo II, cuando fue el jubileo del año 2000, convocó un jubileo para distintos grupos de personas en el mundo. Fue en esa inteligencia, en ese Espíritu Santo que tenía San Juan Pablo II, en ese tiempo nuestro pontífice, él convocó el jubileo para los periodistas, el jubileo para los arquitectos, el jubileo para los médicos, el jubileo para los sacerdotes, el jubileo para las familias, y fue convocando. El jubileo para los médicos hizo un documento muy bonito que habla de defender, promover y amar la vida. Son tres verbos distintos. Defender, lo que hace la Fundación, creo. Defender. Promover es promover la vida. En vez de no matar, bregamos a que todo el mundo tenga una vida próspera, una vida con esperanza, una vida digna, una vida que valga la pena vivirse, que uno amanezca con ganas de vivir. Eso es promover la vida. Y además ahogar el mal en abundancia de bien. Tratar de convencer a las personas que están equivocadas de que encuentren la verdad. Y amar la vida, cuando la amamos, nos lleva a defenderla y a promoverla y a mantenerla. Entonces dice el Papa: queridos médicos católicos, sabéis bien que vuestra misión imprescindible consiste en defender, promover y amar la vida de cada ser humano, desde su comienzo hasta su ocaso natural. Qué expresión tan linda, su ocaso natural. Hoy, por desgracia, vivimos en una sociedad donde a menudo dominan no solo una cultura abortista que lleva a la violación del derecho fundamental, sino también una concepción de la eutanasia humana, de la autonomía humana, que se expresa en la reivindicación de la eutanasia como autoliberación de una situación que, por diversos motivos, ha llegado a ser penosa. Sabéis que al católico jamás le es lícito hacerse cómplice de un presunto derecho al aborto o a la eutanasia, un presunto derecho. La legislación favorable a semejantes crímenes, al ser intrínsecamente inmoral, no puede constituir un imperativo moral para el médico, que podrá recurrir lícitamente a la objeción de conciencia. El gran progreso logrado durante estos años en los cuidados paliativos del dolor permite resolver de modo adecuado las situaciones difíciles de los enfermos terminales. Ahí les cedo la palabra y matizamos un poquito ahorita lo de los cuidados paliativos. Bien puedan ustedes.
Bueno, Guillermito, importante lo que la referencia que nos da sobre el Papa Juan Pablo II, e inclusive también en el Papa Juan Pablo II en Humanae Vitae, él nos habla que del Evangelio de la vida está el centro del mensaje de Jesús, porque cuando nosotros hablamos o cuando el Señor nos presenta la palabra digna o la palabra dignidad, hace referencia a su creación e imagen, ¿sí?, y semejanza de Dios. Entonces, esa imagen que es divina está presente en cada uno de nosotros. Entonces, esa dignidad es el valor que le tenemos que dar inherentemente, que somos seres humanos con respeto a sí mismo. pero han desvirtuado esta palabra, como tú decías, eutanasia, entonces ahora muerte digna, porque le han dado el nombre de muerte digna, derecho al final de la vida, y vemos que pues nuestra iglesia, con todo el respeto que la iglesia ha ejercido sobre el derecho a la vida, no existe esa muerte digna, no existe el tema de una muerte asistida digna, es una muerte, es matar, es acabar con la vida de la persona, y el único que tiene derecho a acabar con la vida o darle término en esta vida terrenal, porque tenemos vida eterna, como dijo Guillermito, esta vida es un ratico, el único es Dios. Entonces, bueno, Yanecita, queremos escucharte.
Bueno, yo quiero decirles que definitivamente, estando aquí ya en casa, digamos como en la materia de mis manos, yo siento que Dios, nuestro Señor, me está mostrando como dos caras de esta situación, ¿no? La cara desde el punto de vista humano y biológico y material, y la cara desde el punto de vista espiritual y emocional, ¿sí? O sea, ¿qué tanto yo amo? Por ejemplo, estoy viendo los avances de mi mamá. Mi mamá ya está empezando a abrir los ojitos. Mi mamá ya está empezando a mover una manito. Y yo la miro y se me salen las lágrimas en los ojos de pensar cómo alguien quiere hacerle daño a un ser tan indefenso que no está pidiendo morir, sino de pronto una oportunidad para que se cumpla en ella el propósito de Dios, porque todo esto tiene que tener un propósito. Entonces, desde el punto emocional, desde el punto de vista espiritual, seremos incapaces de dañar un ser así, que lo único que nos pide es denme una oportunidad, no puedo hablar, no me puedo expresar, pero con los ojos nos está diciendo, no es el momento, no hay afán, no tenemos por qué adelantarnos a los propósitos divinos, como de pronto le pasó a la de Abraham, ¿no? Que se adelanta al propósito y se inventa algo, y en ese invento, pues, lastimosamente se fracasó el plan precioso de Dios, que era darle un hijo a ella con su esposo Abraham. Entonces yo siento que nosotros no debemos adelantarnos al proyecto de Dios y pedirle mucho al Señor que nos ayude a comprender con la humildad y con la sabiduría necesarias qué hay detrás de todo esto, qué se lee entre líneas. Y desde el punto de vista físico y biológico, pues me doy cuenta de que aunque haya un propósito oscuro, digamos, un propósito de finalizar por temas económicos o por temas de facilitar el deceso de un ser querido, pues eso también tenemos que aprenderlo a discernir. ¿Qué es lo que detrás de todo esto nos están ofreciendo? Y cómo como guerreros en el amor y en la fe defender la vida de nuestros seres queridos. Entonces, el Papa Juan Pablo II, pues que, defensor de la vida, que nos invitó, nos está invitando diariamente, constantemente con sus encíclicas, con su legado, a seguir siendo promotores de la vida, a seguir defendiendo la vida, y ahora más que nunca a los indefensos, que no solamente son los abuelos, también son aquellos seres que de un momento para otro terminaron siendo discapacitados, ¿no? Que dicen, firmo un documento, porque eso nos lo dijeron hace 2 días que me vinieron a visitar de nuevo, y me dijeron que hay personas que están en sus 5 sentidos, que están con su salud perfecta, que están ya firmando un documento donde dice, si en algún momento tengo un accidente o sufro de una enfermedad terminal, por favor, con este documento firmo que ustedes quedan libres de toda responsabilidad y deseo me apliquen todo lo necesario para evitar mi sufrimiento y morir en silencio, sin dolor. O sea, ellos me explicaban eso, yo decía, Dios mío, ¿cómo puede llegar uno a pensar que hay que firmar un documento de la muerte asistida para saber que estamos enfermos? Entonces, pues, le doy la palabra a Guillermito frente a esto que estoy diciendo.
Bueno, pues es que San Juan nos explica muy bien en el inicio de su evangelio. En el inicio de su evangelio nos dice que el problema de la humanidad consiste en que la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas prefirieron seguir en las tinieblas, rechazaron la luz. Eso ocurre con la humanidad actualmente, y siempre ha sido así, pero más actualmente, porque hay grandes movimientos, grandes oleadas de desacralización del ser humano, de quitarle al hombre su dignidad, y para quitarle la dignidad, lo primero que se le quita es la fe, que no le crean, que no crean en Dios, y si de pronto creen, entonces que no le crean a Dios. Entonces, que vivamos en desobediencia. Yo soy melómano. A mí me gusta mucho la música. Interpreto un instrumento y canto y funciono. Esa es como mi antena tierra, ponerme a cantar. Y me gustan mucho los tangos. Escuchaba un tango que desde mi niñez me encanta, que se llama Amando en Silencio. Y entonces dice, disfruto el encanto de un sueño hechicero. Por eso no quiero saber la verdad. A quienes les gusta la musiquita, por ahí lo buscan después del programa. Lo ponen en YouTube, Amando en Silencio, que es una belleza, una melodía. Pero ahí está la
¿Es solución. ¿Es una canción? Ahí está. Perdón.
Es una canción, es un tango que se llama Amando en Silencio. Amando en Silencio, tango. Es una belleza.
Bueno, sí, entonces tiene aquí una... nuestro maestro nos lo ayuda a conseguir. Es chévere escuchar, aunque sea
de pronto lo encuentran allá en YouTube, ahí mismo sale. Ojalá por Eduardo Adrián. Eduardo Adrián se llama el cantante. Eduardo Adrián, Amando en Silencio, tango. Y entonces dice, disfruto el encanto de un sueño hechicero, por eso no quiero saber la verdad. Eso, el poema con que hicieron ese tango está diciendo, yo sé que no me amas, pero yo estoy, siento una adoración por ti. Pero si me dices la verdad, se me acaba el encanto, porque tiene el encanto de un sueño hechicero. Eso nos ocurre a la humanidad, que estamos aturdidos. Uno encuentra a la gente aturdida en el pecado, aturdida en sus gustos, aturdida en sus cosas. No quiere saber nada del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro le dice al Señor, hágase tu voluntad, como en la tierra, así en el cielo. Nosotros queremos hacer la nuestra, entonces no queremos saber nada de la verdad. No queremos conocer la verdad. ¿Ya estará por ahí el disco, Kevin? Y no queremos saber la verdad, porque la verdad nos compromete. En el apostolado se encuentra uno almas así, que le dicen a uno, vea Guillermo, yo soy bueno, yo soy buena, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo no le hago mal a nadie. Me acuerdo cuando me dicen eso, de una vez que un gran abogado aquí en Medellín me estaba diciendo eso cuando yo le estaba hablando de Dios, y en ese tiempo pasaban con los entierros por las calles, y pasaban con un entierro al frente de la oficina de él, y yo le dije, asomémonos a la ventana, y miremos allá, y de veras entramos allí, él curiosamente y yo rezando por el alma del que pasaba, del difunto, y cuando regresamos a seguir la conversación me dijo, ¿qué querías que viera? Y yo le dije, que ese que llevan en el ataúd es exactamente como tú lo que me estás diciendo, ese que va en el ataúd ya no puede robarle a nadie, ya no puede matar a nadie, ya no puede hacer mal a nadie, pero está muerto, ¿cierto? Entonces, hay una sociedad muerta en vida. Nosotros somos defensores de la vida, y la vida es en abundancia, pero hay que hablar de valores, hay que hablar de la ley de Dios, hay que hablar de los preceptos de Dios, hay que hablar de ir a más. Cruz significa más, cruz significa más. Lo que tú estás viviendo te está aquilatando, porque estás llevando la cruz del Señor. El Señor ha permitido que la cruz tuya tenga un pedacito que era esta época que estás viviendo. Y es una cruz que lleva tu mamá, ella lleva la de ella, tú llevas la tuya, pero se funden esas dos cruces en el dolor. No hay cosa que más acrisole el amor que el dolor. El amor tiene sus raíces en forma de cruz. Hay que conocer la verdad, necesitamos conocer verdades para poder llorar sobre las verdades. Es mejor llorar sobre verdades que reír sobre mentiras. Es mucho mejor llorar sobre las verdades que reír sobre una mentira. Uno queda metido en una mentira toda la vida, como el de ese tango que dice, Por eso no quiero saber la verdad, porque disfruto el encanto de un sueño hechicero. La gente está en un sueño hechicero pensando que la vida es rumba, que la vida es huepajé, que la vida es simplemente vamos a pasar lo bueno. No, la vida tiene dolor, propio del ser humano es sufrir y propio del ser humano es amar. El amor y el dolor son realidades humanas. La constante es el amor. El dolor llega, pero hay que amar el dolor, hay que seguir amando en medio del dolor. Que uno se turba, sí, porque somos seres humanos. Se turba nuestra afectividad, nuestra psicología, nuestro sueño, la corporalidad. Se afectan cosas, pero el hombre sigue amando. Incluso uno después del dolor ama más y mejor, como los guerreros o los náufragos que después de sobrevivir del naufragio, aunque eran enemigos, en el naufragio se hicieron amigos y luego llegan a la playa y se miran con cariño y con agradecimiento. Se olvidó el mal que tenían, ya naufragaron juntos, lucharon juntos por darse vida mutuamente y ahora sigue el amor. Adelante.
Pues bueno, yo te quiero decir que, ahí está Olguita, yo te quiero decir que cuando uno tiene que pasar por una prueba tan dura como estas, siente que se está ahogando, ¿verdad? Siente que la brasa es demasiado caliente y que no lo vamos a soportar. Yo siento, y les digo a mis queridos oyentes, a los que hace 8 días se conectaron con nosotros y espero que hoy se conecten muchos más, quiero decirles que si yo no fuera mujer de Eucaristía, no por echarme flores, yo la verdad simplemente quiero dejar una pequeña huella de lo que puede ser la fortaleza y lo que puede ser lo que es la fortaleza para soportar los sufrimientos. Eucaristía diaria, entregarle al Señor el dolor, unirnos al dolor de Cristo, llorar a los pies de la cruz, entregarnos en los brazos maternales de María y especialmente con San José. O sea, para mí esas tres fuentes fueron mi consuelo y siguen siendo todos los días, donde aprendo realmente el porqué de todo o el para qué de todo, ¿sí? Entonces, yo estoy aprendiendo a amar esta circunstancia, amarla con todo mi corazón, la verdad se los digo. Al principio me chocó, me molestó, me dio rabia. Yo decía, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué si yo tengo muchas cosas que hacer? ¿Por qué si yo estaba como también por allá organizando cosas diferentes? Tenía mi vida como muy, muy tranquila. El Señor me desacomodó, me movió el piso y me mostró que aquí, en el sufrimiento, también yo debo demostrarle que también lo puedo amar, que también lo puedo servir, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y quiero decir aquí algo muy bonito que aprendí de un sacerdote. Dice que este sacerdote dice que cuando él era, como fue el único hijo, cuando era pequeño la mamá le inculcó mucho la fe. Y la mamá siempre le dijo, hijo, yo quiero que tú seas sacerdote. Y él decía, ay no mamá, pero es que a mí no me gusta, ese no es mi camino, yo no quiero ser sacerdote, esas son tus ideas, no, por favor. Y ella siguió y siguió y siguió diciéndole, hijo, tienes que ser un sacerdote, por favor, si tú me amas, tienes que ser sacerdote. Entonces, pues bueno, el chico, como la amaba tanto, se metió al seminario y terminó siendo sacerdote en contra de su voluntad, esa es la verdad. Y él me decía que justo el día que se ordenó, le detectaron a su mamá cáncer, un cáncer fulminante, un cáncer terminal. Entonces él se fue y le quejó al Señor, le dijo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si yo me volví sacerdote por mi mamá, me vas a quitar a mi mamá? O sea, ¿a qué juegas, Señor? ¿A qué juegas conmigo? Y el Señor le dice en su oración personal, pues te he dado una cruz llamada cáncer para que no te olvides de mis enfermos de cáncer. Y de ahora en adelante todas tus eucaristías deben ser por mis enfermitos de cáncer para que ellos alcancen la sanación integral del cuerpo y del alma. Este sacerdote empezó a hacer misas por enfermos de cáncer, pero él no podía incluir ahí a su mamá porque ese era el trato, ¿sí? Si yo oro por tus sacerdotes, tú curas a mi mamá. Y así fue. O sea, Dios empezó a hacer milagros a través de este sacerdote en la curación de cáncer y él fue curando a su mamá. Entonces yo en este momento me coloco con este ejemplo. porque yo he aprendido a amar a los enfermos. Yo antes decía, ay, los enfermos, sí, por allá, los que sufren, los que están enfermos, pero nunca me imaginé que el enfermo iba a estar en mis manos y que iba a depender de mí y que de pronto con el amor que se le puede dar a un enfermo, él se puede recuperar en la fe y en la, como en la salud integral, que es lo que pide Dios, la salud del alma, que es lo más importante. Entonces, ya no oro por mi mamá en las Eucaristías mías ni en mis rosarios, oro por todos los postrados que están en cama para que Dios muy pronto les dé la salud íntegra, como Él lo quiere.
Qué bonito, Yanesita. Importante lo que nos dijiste, ¿no? O sea, con el amor y con el cariño que el Señor te ha dado y ha puesto en tu corazón, poder cuidar y orar por los enfermos y todos los enfermos que están postrados en cama. Yo le quería preguntar a Guillermito, como habíamos hablado, como el Señor siempre nos ha expresado que esta vida terrenal, ¿sí? Esta vida de cuidar nuestra alma desde que nacemos, ¿no? Todo el tiempo el Señor está salvando y procurando cuidar nuestra alma. ¿Qué le aconsejamos a las personas que nos están escuchando, que están cuidando a los enfermos y estas personitas que también están en una situación de enfermedad? ¿Cómo se puede cuidar esa alma? Porque un enfermo puede dudar, un enfermo en su estado de profundidad puede también perder el gozo y el disfrutar de que existe una vida eterna y que esa vida eterna es el paraíso que el Señor nos dio. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que cuidan a estos pacientes en la vida espiritual de esta personita que está postrada?
Yanesita, pido primero la palabra. Sí,
antes de que responda, Guillermo, me gustaría darles el paso a los oyentes también para que puedan llamar, para que manden sus mensajes, porque pues aquí tenemos que explicar y tenemos que ayudar a responder y de pronto a recibir de nuestros oyentes también sus apreciaciones.
Muy bien, entonces voy trabajando mientras hay llamadas. Vamos exponiendo. Muy bien. Entonces, el Señor nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Una primera ayuda que hay que hacerle al enfermo, un enfermo terminal, una persona que está postrada y demás, es que no descuide nunca esa conexión que tiene, teléfono directo, wifi directo con el Señor, porque Cristo agonizante está en la cruz pidiendo por todos los que agonizan en ese momento, en cada instante de la vida. Los enfermos del mundo, todos están pegados a la cruz del Señor, si ellos quieren, si quieren. Toda la enfermedad de todos los enfermos del mundo, de todos los agonizantes del mundo, le dan descanso a Cristo. Y Él a la vez, como todo en Él es un instante eterno, Él está también pidiendo por todos los que agonizan en ese momento y abrazándolos con el amor. Creo que tenemos alguna llamada. ¿Tenemos algo, sí, tenemos. Wilson, no?
Sí, tenemos bueno. Una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenos días, Jiménez.
¿Repites tu nombre, por favor?
Daniela Jiménez.
Bienvenida a nuestro programa.
Gracias. Lo que pasa es que yo escucho el programa hace 8 días y pues le agradezco a Yanesita el testimonio que dio. Tengo una pregunta, pues es una inquietud. Si ella la puede responder, y ella dice no, se la puede reservar. Porque es que de antemano pido disculpas por la pregunta que le voy a hacer. Yo no sé si los familiares, el hermano y la mamita se vacunaron, porque pues esos efectos de que murió repentinamente el hermano y a la mamá le dio ese accidente, son como efectos de la vacuna. Yo no sé si se vacunarían o no.
Bueno, gracias por tu participación. El tema es, se nos sale de las manos porque solamente Dios es el que dispone. Sobre esto, no sé, Yanesita, me parece que...
Bueno, te quiero contar que ninguno de los dos se vacunó, ni mi mamá ni mi hermano. Entonces, yo siento que así hayan efectos de la vacuna en algunas personas. Cuando uno está en estado de gracia, no hay efecto de vacunas. Es decir, hay que estar siempre buscando ese antídoto perfecto que es Jesús. Eucaristía, la medicina perfecta que nos sana y nos libra, nos libera. Gracias.
Muy bien, entonces, en esa misma línea,
¿hay una llamada o seguimos?
No, ¿Hay otra llamada? No hay más llamadas. Entonces, en esa misma línea de lo que acaba de preguntar la oyente y lo que acaba de responder Janet sobre la Eucaristía, nos decía bellamente también San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía. Decía, tienes miedo a la muerte, comulga, tienes miedo a la muerte, mantente en gracia y recibe a Jesús, porque Jesús es el pan de la vida eterna. O sea, el que tenga miedo a la muerte, manténgase confesadito y comulgue con frecuencia, porque es recibir el pan de vida eterna. ¿Qué más se le dice a un paciente de esto? Hay que llenarlo de esperanza. La enfermedad turba todo el ser. Nosotros somos una integralidad, cuerpo, alma y espíritu, con psicología, con historia, con consciente, subconsciente e inconsciente. La persona está turbada en todo su ser y se siente muy impedida y se siente dependiente y a veces no quieren molestar a los que le cuidan, a los que le rodean. Entonces hay que llamarlas de esperanza, servirles con mucho cariño, pero siempre yo pienso que una ayuda muy grande es fortalecerles un poquito la fe, que quieran recibir un sacerdote que los visite, que los confiese, que ojalá puedan recibir la Eucaristía frecuentemente. Ayudarles a pensar, no como que se van a morir, pero por si de pronto el Señor dispone que esa sea su partida, que sea su pista de no de aterrizaje, sino de despegue hacia la eternidad, que empiecen a perdonar, que empiecen a hacer un recuento de su vida y a ponerse en paz con personas, a declarar libres e inocentes a las personas que le han ofendido, a declarar libre y declararse un libre e inocente, pedir perdón por las personas que uno ofendió. Siempre hemos ofendido a muchas personas, hemos hecho mucho mal. Cosas tan sencillas. Yo, por ejemplo, a mis años, estoy totalmente sano, pero he trabajado mucho. Yo llevo 52 años trabajando y yo me acuerdo cantidad de patrones que he tenido que no les agradecí suficientemente el trabajo que me dieron. Los estoy buscando para darles un abrazo a los que todavía viven. Algunos ya han fallecido. A los que todavía viven, que están muy ancianos, los voy, los busco y les doy gracias por haberme dado trabajo, por haber confiado en mí, y les pido perdón por haber sido un trabajador insolente o impuntual o irreverente o grosero. Todas estas cosas, eso hay que pulir. Entonces, una ayuda muy grande es eso. Con mucha naturalidad, ayudarles a ir estando ligeros de equipaje, pero tener mucho cariño con ellos, que sientan a Cristo. Decíamos, ver a Cristo, hay que ver a Cristo en ese enfermo, como el buen samaritano. Hay que olvidar en ese momento cómo ha sido la persona con nosotros. Porque uno encuentra aquí en el consultorio muchas personas que están resentidas con el papá, con la mamá, y que los papás lo están pasando mal ya para morirse. Pero es que fue muy malo conmigo, fue muy mala conmigo, me maltrató mucho. Entonces ponen como una distancia o sirven pero como porque toca, no por amor. Ahí nosotros los cuidadores también tenemos que hacer el mismo ejercicio. Esta es una purificación para el paciente que lo está padeciendo, pero para los familiares que estamos también padeciendo, viendo el sufrimiento de ellos. Entonces hay que hacerlo exquisitamente, como lo haría Cristo. ¿Cómo sería Cristo cuidando a otro enfermo? Así como Cristo cuida a otro enfermo, así debemos nosotros cuidar a la persona que estamos cuidando. Adelante ustedes, que el tiempo va avanzando.
Lo importante es lo que acabas de decir, o sea, ¿cómo sería Cristo cuidándonos a nosotros, Dios mío, Señor? Cuando el Señor nos presenta en su casa, o sea, ¿cómo no voy a atender a ese Jesús que está presente en mi familiar? Tendría que hacerlo con toda la devoción, con todo el amor. Hay personas que tienen al enfermo en casa y todo el tiempo es el negativismo, todo el tiempo rabia, no hay oración durante todo el día, no hay un rosario para ese familiar, se les pasa el tiempo largo porque no está presente Dios en ese momento, sino que está presente, son otros intereses. Entonces, importante lo que dices. O sea, ya me no me cuestiona, pero sí digo, Dios mío, si tú me cuidaras a mí como Cristo, así tengo que hacerlo yo. ¿Cómo cuidaría yo a ese Jesús?
¿Cómo lo haría Cristo en todo? ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo lo harías tú, Jesús? Así, esa es la mejor manera.
El micrófono ya. Estoy escuchando. Es que estoy escuchando muy entrecortado. ¿Será usted o seré yo?
Se está escuchando bien, Janice, te pregunto tú. Si escuchaste la última, el último que dijo Guillermo.
Sí, escuché, pero entrecortado, como te digo. Entonces, tal vez sea mi internet. Bueno, entonces, yo sí, lo que les diría a los oyentes que tengan una personita en amenaza de muerte, lastimosamente, esa es la verdad, es que oren mucho y le hablen mucho a esa personita en el oído, porque el último sentido que se pierde es el oído, ¿sí? Yo a mi mamá estoy diciéndole qué día es hoy, si está caliente, si está frío, quiénes están a nuestro lado, le pongo todo el tiempo la emisora y la televisión para que ella disfrute la Eucaristía, para que disfrute el Rosario, para que se siga fomentando en ella la esperanza y la fe, para que no tenga miedo. Esa es la verdad. Muchas personitas se quedan allí en este estado porque tienen miedo a morir, y de pronto no están preparadas. Entonces, nosotros podemos ser unos buenos, bonitos instrumentos, unos canales de gracia para estas personas. Entonces, y les invito a esto. Lo estoy haciendo con mamá y estoy logrando por lo menos que tenga un rostro un poco más tranquilo, como que se sienta que los días que van pasando son días únicos. Cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cuánto tiempo va a ser esto, Señor? Y el Señor me dijo, un día a la vez. Vive este día como si fuera el último. Es un día.
Qué bonito.
Qué belleza esa respuesta.
Sí. Tenemos en las redes sociales, mandamos un saludo a Samaira, a Dora, a Adiela, pero Adiela dice, buenos días, doctor Guillermo, Dios le bendiga por su mensaje que nos da a los oyentes de Radio María, inclusive a Janet por ese testimonio de vida, en especial con la situación que está atravesando con su mamá, que el Señor le siga fortaleciendo y llenando de vida y grandes bendiciones. Pues un ánimo, ¿no?, de estos programas para poder seguir haciéndolo. Y también Dora Hurtado dice, a quien ama lo crucifica con él. Dios a quien ama lo crucifica con él. Le decía un tío a Dora Hurtado.
Qué belleza.
Qué belleza.
Qué belleza eso. Claro, claro. Oiga, eso de la eutanasia es muy bueno tener claro, porque es que a nosotros nos encanta Janet y Olguita, nos encanta el Salmo 139, que ahí está toda la vida, ¿no? Ahí está toda la vida. Pero me detuve en el versículo 16 para que lo tengamos en claro. Esto es palabra de Dios porque es un salmo. Dice, tus ojos veían mi ser aún informe. Informe, puede tener un día y es un ser informe. Todavía no tiene forma, pero es un ser humano con alma. Todos mis días estaban escritos en tu libro. O sea, yo no puedo interrumpir los libros que tiene el Señor escrito en el libro de mi vida. Estamos en el libro de la vida. El libro de la vida es un libro que lleva a Dios, deja uno de nosotros, creo que lo lleva el ángel de la guarda, que es un testigo insobornable, no lo podemos sobornar. Está confirmado en gracia de Dios y en amor a Dios eternamente. Es un testigo fiel, un compañero que nos pone de vida el Señor para que nos ayude a llegar al cielo. Entonces, tus ojos veían mi ser aún informe. Todos mis días estaban escritos en tu libro. Estaban calculados antes de que llegase el primero. No ha llegado el primer día, ya están calculados todos mis días. Yo no puedo recortar esos días. Responderé por ellos. Y acordemos la pregunta clave del Señor, dame cuenta de tu administración. Adelante, Janet.
Tenemos una segunda oyente. Adelante, buenos días.
Ay. Buenos días. Bueno, primero gracias a Dios por darme esta oportunidad y gracias a la doctora Janet, a Olguita, al doctor Guillermo, al padre Germán, a la Virgencita. Pues yo tengo una pregunta, no sé cómo.
Perdón, hacerlo. ¿Nos regalas tu nombre, por favor?
Mi nombre es Teresa.
Ay, Teresa, muchas
yo
gracias.
Yo cuido una abuelita y pues a veces ella, o sea, ellos son como niños chiquitos, ¿no? Digo yo, ellos vienen a hacer otra vez a su ternura, a sus picardías, porque ellos mienten. Y pues no sé cómo llegarle a decir, Pues yo siempre le digo que ofrezca sus dolores para unirlos a los dolores de la cruz de Jesús, pero a veces es como sea, como tan difícil ponerse en los pies de otro, ¿no? Porque ella es creyente, pero uno a veces es tan difícil llegar a esa persona. Yo todos los días voy a la Eucaristía y pues trato de llenarme de Dios, porque es difícil cuidar a un enfermo. Y si uno no está con Dios, créame que ninguna tarea, es que por más fácil o difícil que sea, yo creo que ninguna tarea se puede llevar a cabo sin Él. Gracias y bendiciones para todos. Muy amable. Gracias.
Bueno, yo tendría para ti un salmo hermoso que me suscitaba dormida para que lo leyera. El Señor, cuando estaba dormida, como que me decía, lee el Salmo 41, lee el Salmo 41. Yo me levanté muy afanosa a leer el Salmo 41 porque yo decía, bueno, tiene que haber algo muy lindo allí. Y es increíble, la oración de un hombre enfermo. Entonces yo te invito a que lo leas. Mira, cada versículo de ese Salmo es demasiado enriquecedor para los que tenemos que vivir una prueba tan linda, tan silenciosa y tan llena de amor como es esta. Léela, porque el Señor dice que nos dará fuerza a nosotros en el lecho del dolor, que convertirá nuestra salud, nuestra enfermedad en salud. El Señor tendrá compasión, nos curará, aunque hayamos pecado contra Él. Nuestros enemigos nos desean lo peor. Dice, ¿cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Vienen a verme y no son sinceros. Guardan en su memoria todo lo malo y al salir de la calle se lo dan a saber. Es algo que de verdad es un salmo que a mí me llenó, como cuando uno tiene mucha hambre y va a un restaurante y come y queda satisfecho. Uy, sí, qué delicia de palabra. Es un pan que me ha llenado de fortaleza.
Así es, bueno, nos quedan 2 minuticos.
Esa es la belleza de la palabra de Dios.
Guillermito, adelante.
Sí, esa es la belleza de la palabra de Dios, que dice el Señor que es como un coleccionista de tesoros, un avaro que colecciona tesoros, y entonces saca de lo viejo y saca de lo nuevo, saca de lo viejo y saca de lo nuevo. ¿Qué es sacar de lo viejo? Del Antiguo Testamento. De lo nuevo, el Nuevo Testamento. Siempre, ahí están los tesoros. La palabra del Señor es un tesoro. Janel lo decía en la oración introductoria. Tu palabra es luz, lámpara para mis pies, lámpara para mis pasos. Entonces, por eso, ese Salmo 41, el Señor se lo regaló, lo regala a toda la humanidad, pero hoy de todas maneras era para ella, para consolar esa alma, para llenarla de fortaleza, para llenarla de esperanza, para llenarla de verdad, de realidad, de saber que es que ahí está, que no estamos solos, que la palabra de Dios, que es el verbo encarnado, la palabra es el mismo Cristo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y está su palabra es Cristo, entonces siempre Él sigue dándonos vida. Anoche me preguntaba ese señor, ayer por la tarde, un señor totalmente pagano, me dio mucho pesar esa alma, se fue muy fortalecido, gracias a Dios. Me decía, no quiero creer en Dios, no quiero creerle. Yo estoy con científicos, me reúno todas las semanas con grandes científicos, con grandes pensadores, todos ateos y materialistas, que creen que el cosmos los va a salvar, que la naturaleza los va a salvar, que la ciencia los va a salvar. Eso es, no hay pobreza mayor, no hay mayor miseria que no tener a Dios. No hay mayor miseria, eso sí es uno ser miserable. No tener a Dios en nuestro camino, no tener esa esperanza, no tener la fe en Él, no tener la trascendencia del amor. ¿Cierto? Pero, claro, para eso estamos nosotros, para llenar esas almas de esperanza. Esto de Janet es un encuentro con la cruz, es un encuentro con su mamá. Es una dosis, es una sobredosis de amor. La prueba de la vida, el amor siempre se prueba con el dolor. Ahí es donde se acrisola. Adelante, Janetcita.
Bueno, Guillermito, nos quedaron solamente como 2 minutos para poder finalizar con nuestro tema tan interesante, que va a continuar dentro de 8 días, porque vamos a traer, si Dios lo permite, una médico que nos va a hablar un poco sobre todos estos nuevos, como como...
Para el 9 ya necesita, 9 de febrero. El próximo jueves queremos invitar de nuevo a Guillermito para, porque creo que nos quedamos corto un poquito. Entonces, si Guillermito puede acompañar.
Dios mediante, estaremos, queremos.
Claro para el 9 de febrero, claro sí, si invitamos a la médico especialista en paliativos.